Buenos días, Grace Español. Gusto de tenerles en esta mañana. ¿El siguiente domingo qué es? ¿Dijeron? No escucho, de veras. No, yo creo que ustedes no escucharon. Siguiente domingo es el primer aniversario de Grace Español. Increíble, ¿verdad? ¿Quiénes de ustedes han estado desde antes que nos reuniéramos en la capilla? A ver, los que estaban allá en el saloncito número 20, levanten la mano si estuvieron ahí. Mire, esos son los que han estado desde mucho antes que estuviéramos aquí en este lugar. Poquitos, o faltaron la mitad, no sé. Pero bueno, el domingo que viene, no se lo pierda, por favor. Va a haber un servicio especial. Pastor Doug, que es el pastor titular de la iglesia, va a estar con nosotros y va a compartir el mensaje en inglés y va a ser traducido en español. Y según entiendo, va a ser también transmitido de aquí de la capilla al servicio a las 11 donde ellos se reúnen. Así es que va a ser un tiempo bastante especial el domingo que viene. Vamos a abrir la Biblia al libro de Hechos, el capítulo 1. En esta mañana seguimos el estudio del libro de Hechos titulado En Hechos, como miraron en el video corto. Nuestra respuesta al libro de Hechos. La semana pasada hablamos de que debemos ser y hacer discípulos. Este es nuestro llamado. Podemos ver que cuando seguimos nuestro llamado, la iglesia crece espiritualmente y crece también numéricamente. Este fue el caso en la iglesia en el libro de Hechos, que más o menos cuando usted ve el libro de Hechos y lee del comienzo al final, hay aproximadamente unos 30 años de historia de la iglesia. Más o menos de los años 30 después de Cristo al año 64 después de Cristo. ¿Por qué creció e impactó el cristianismo en ese momento, en el primer siglo? ¿Por qué impactó? Vamos a ver esto en esta mañana y vamos a ver cuáles son los pilares, que yo llamo pilares, de los discípulos, de nosotros equipados y ser enviados. ¿Cuáles son nuestros pilares que deben ser parte de nuestra vida? Pónganse de pie para leer el pasaje de Hechos capítulo 1, del 1 al versículo 11. Por favor, lea conmigo a medida que vamos leyendo cada versículo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos o mandatos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Oremos. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Pedimos que nos ayudes no solamente a entenderla, pero a aplicarla a nuestra vida. Que en esta mañana tú nos hables a través de tu Espíritu Santo, que nos guíes, que nos muestres la voluntad tuya como discípulos, como seguidores tuyos, como iglesia tuya. Que podamos nosotros, Señor, estar listos a obedecer lo que tú nos mandas en ella, lo que tú nos enseñas en ella. Que nos ayudes a efectuar los cambios que necesitamos hacer en nuestra vida para que esto sea una realidad en nuestras vidas como iglesia. En el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. Les decía, ¿por qué creció e impactó el cristianismo en el primer siglo? Leía un artículo de un teólogo pastor, Tim Keller, y escribió tres cosas que impactó e hizo crecer la iglesia en el primer siglo. Primero, dice él, los cristianos tenían un proyecto social único que ofendía y atraía a las personas. Los cristianos, dice, prohibían el aborto, es una de las cosas. Y la práctica de tirar también a los bebés, que hacían en ese entonces cuando un niño no era deseado, lo sacaban y lo dejaban tirado. Los cristianos prohibían eso. Además, se oponían a la cultura que decía que las relaciones sexuales fuera del matrimonio estaba bien. Eran también, dice, muy generosos, no solamente con las personas necesitadas en la iglesia, pero también con las personas fuera de la iglesia. Además, dice él, era un grupo multiétnico. Y era un grupo que perdonaba a sus enemigos, aunque sus enemigos los mataban a ellos por esto. Esa es la primera razón que él dice que la iglesia creció. Había un proyecto social. Usted puede ver la diferencia, cómo la iglesia era diferente al mundo y el mundo lo miraba. Y eso atraía gente, pero también hacía que gente no se acercara a ellos. Segundo lugar, él dice que el cristianismo proveía una relación de amor directa, personal con el Creador. En la cultura de ese entonces, usted para tener un Dios, o cuando tenía un Dios, usted tenía que ganarse los méritos de ese Dios haciendo algo. No podía tener esa relación personal con ese Dios, al menos que usted hiciera algo. Es más, se creía en el misticismo y tendrías que tener un tipo de misticismo, de tratar de ganarte el favor de ese Dios. Era una religión muy dada a las buenas obras, pero en el cristianismo no era así. Dice, se honraba a un solo Dios, el Dios verdadero. Además, era una religión exclusivista porque creía en un Dios verdadero. Es el segundo punto que él menciona. Tercero, dice, el cristianismo ofrecía la seguridad de la vida eterna. Las religiones en ese entonces no ofrecían esa seguridad. No había tal cosa como una persona convencida de que podía ganarse la vida eterna. Y sin embargo, los creyentes enseñaban que la vida eterna era un hecho que venía a través de la salvación por medio de la gracia libre de obras. Por eso dice él, creció el cristianismo. Si ve la diferencia, cómo el cristianismo creció, porque era muy diferente a lo que estaba en el mundo. Ahora, ¿puede la iglesia como el comienzo en el Nuevo Testamento, puede hoy día haber una iglesia que produce esa clase de cambios en la comunidad, que transforma a la cultura? Yo digo que sí, si creemos lo que la Escritura enseña. Puede ser una realidad. Y como hispanos tenemos un gran campo misionero. Hay aproximadamente 55 millones de hispanos en los Estados Unidos y sigue creciendo. He venido siguiendo las estadísticas por décadas. Y el proceso de crecimiento es increíble. Dicen, 10 años va a pasar esto, sucede en 5. Los hispanos se están reproduciendo a una cantidad muy rápida, a un nivel muy rápido. 55 millones de hispanos. Esa es la cita de 2014. El 17% de la población en los Estados Unidos. Según se dice, va a llegar a ser la mayoría de los Estados Unidos eventualmente, en unos 50 años. Yo digo que van a ser menos. Ahora mira aquí en Tyler, hay 101.421 personas. El más o menos, en veces 2014 otra vez, el 22.8% son hispanos. La mayoría de estos no conocen a Cristo, usted sabe esto. Y según entiendo, la población hispana en Tyler también sigue aumentando cada año y eventualmente va a ser la población más grande aquí en Tyler. La pregunta para ustedes es, ¿quién va a llevarles el mensaje de Cristo a ellos? Nosotros. Por eso existimos. Por eso estamos aquí. Porque nosotros somos los que hemos de llevar el mensaje a todas las personas aquí en Tyler. Debemos empezar a orar para que Dios nos equipe y nos envíe a comunicar el mensaje a los que no conocen a Cristo. Sus devocionales van a estar, sin duda, en una semana lo va a tener su librito sobre el libro de Hechos. Y una de las cosas que pedimos a las personas es que oren por 5 personas que no conocen a Cristo. Yo no sé si usted conoce a 5, pero vaya pensando, ¿quiénes necesitan conocer a Cristo que yo conozco y cómo puedo empezar a orar? Y vamos a empezarle a dar ideas a usted de cómo empezar a tener esa relación con esas personas para que eventualmente usted tenga la oportunidad de compartir el evangelio. ¿Cómo equiparnos para ser enviados? ¿Qué necesitamos para hacer este trabajo? Miremos en el libro de Hechos, porque hay varias cosas aquí que nos muestra que Dios nos ha dado, que son la base, son los pilares fundamentales para llevar a cabo la misión de Dios de llevar el evangelio. Primero, vean los versículos 1 al 3. La resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es la base de lo que creemos. Y en los primeros 3 versículos encontramos que habla de eso. Lucas le escribe a un hombre que era discípulo de Cristo, seguidor, Teófilo, que significa uno que ama a Dios. Y posiblemente este hombre tenía algunas dudas en cuanto a la fe o quería saber un poco más. Y Lucas le escribe hablándole de lo que es la fe cristiana. Escribió el tomo de Lucas, San Lucas, y escribió también el libro de Hechos. Posiblemente eran un tomo y eventualmente se dividieron los dos libros. Pero le escribe sobre las cosas, dice que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba. Note que dice que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Me llama la atención porque Cristo primero hizo y después enseñó. El trabajo nuestro es de primero hacer antes de enseñar. Dice hasta que fue recibido arriba. Fue recibido arriba en el cielo de una manera muy especial. ¿Por qué? Hubo victoria, una celebración porque ascendió al cielo. Fue recibido arriba. La resurrección es uno de los pilares para ser equipados y llevar el mensaje de Cristo. Es lo que el Señor nos ha dado como la base de nuestra fe. Vean el versículo 2. Dice que después de su resurrección les dio mandatos a ellos por medio del Espíritu Santo. El Señor escogió a 12, usted lo sabe eso. Apóstoles, el nombre apóstoles quiere decir enviados. Escogió a 12 enviados. Por 3 años los preparó. Y los preparó de varias maneras y hacían algunas cosas entre ellos mismos. Hacían algunos viajes misioneros, entre comillas. Hacían, pero volvían. Pero hasta este momento en el libro de Hechos, no habían ellos empezado la misión de Cristo. Ahora iba a ser el tiempo de ellos y aquí están los 12. Y antes de eso, dice la escritura aquí, que el Señor se les apareció por 40 días para darles mandato, sin duda para recordarles lo que Él les había mandado hacer. Y habla aquí de la resurrección de Él, dice versículo 3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. La resurrección es el fundamento del cristianismo. Es un acto históricamente verificable. Y por eso dice aquí que se manifestó por 40 días con pruebas indubitables, sin duda. Es la base de nuestra fe, la base de la iglesia, la base de nuestra misión, la base de ser testigos, de ser misioneros, es la resurrección de Cristo. La muerte, la sepultura y la resurrección de Él muestra que Cristo, el sacrificio perfecto para salvarnos del poder del pecado, fue victorioso. Ese es el mensaje de las buenas nuevas. Que Cristo ha resucitado para darnos la salvación. Ve en 1 Corintios 15 lo que dice. ¿Qué sucede si esto no es una realidad? ¿Qué si Cristo no ha resucitado? 1 Corintios 15, 13 al 15 dice. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Vean lo que dice San Pablo. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana, no tiene nada, no tiene ningún fundamento. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. La base de nuestra fe es la resurrección, es el pilar de nuestra fe. Entender que Cristo ha resucitado es base de nuestra fe, porque si Él no ha resucitado, nuestra fe no tiene fundamento, es vana. Además, en Romanos 8:11 nos dice que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos radica en nosotros, el poder del Espíritu Santo. Y si Él no resucitó, entonces no tenemos ese poder tampoco para vivir la vida cristiana. Y ve cómo ese es un pilar fuerte en su vida. Quiere decir de que usted tiene el poder de Cristo, el poder de su resurrección en su vida para llevar a cabo la misión de Dios. Es una base fundamental. El segundo pilar, vea versículo 4 y 5, es la permanencia del Espíritu Santo, lo cual es la promesa cumplida de Cristo. Versículos 4 y 5, vea lo que dice. Les dijo: no se vayan de Jerusalén, quédense hasta que les dé que la promesa de qué, del Espíritu Santo. En el libro de Hechos usted va a encontrar Espíritu Santo por lo menos 50 veces. Porque es muy importante notar que el libro de Hechos narra cómo el Espíritu Santo obra en la iglesia y hace la obra que Cristo les ha enviado a hacer. Y por eso la permanencia del Espíritu Santo es la promesa cumplida en ellos y era necesaria para que ellos cumplieran la misión que Cristo quería que llevaran a cabo. ¿Por qué? Porque la permanencia del Espíritu, el hecho de que Cristo more en sus vidas de una manera permanente, les daba la seguridad de que podían desempeñar el trabajo que Dios les había encomendado. No lo estaban haciendo con sus esfuerzos, lo estaban haciendo con el poder del Espíritu Santo. Y por eso era necesario que el Espíritu viniera primero y estuviera permanentemente en sus vidas. Cristo les prometió esto. En Juan 14:16 les dijo esto: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará, dice, en vosotros. Dice en versículo 18: no os dejaré huérfanos. No les voy a dejar solo en esta obra. Vendrá a vosotros. Les prometió mandar al Espíritu, que dice, les va a enseñar la verdad mía. Y les va a guiar, les va a dar el poder para realizar la obra que yo les he mandado hacer. Ese es nuestro segundo pilar. Tenemos la permanencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos ayuda a realizar la obra de Dios. No estamos solos. Nunca estaremos solos haciendo la obra de Dios, porque Dios, el Espíritu Santo, estará en nosotros haciendo la obra. El segundo pilar. Tercer pilar, vea versículos 6 a 8. No solamente tienen el poder de la permanencia del Espíritu Santo, pero tienen el poder del Espíritu Santo. Versículos 6 a 8 dice: los que habían reunido se preguntaron, empiezan a preguntar al Señor: ¿cuándo vas a restaurar el reino? ¿Qué pasa? El Señor les está hablando de que les va a dar la permanencia del Espíritu Santo. Y ellos dicen: Señor, queremos saber el fin del mundo. ¿Cómo va a ser? ¿Vas a restaurar el reino de Israel? Están más preocupados ellos por cuándo va a ser el fin de todas las cosas. ¿Cuándo vas a establecer tu reino? ¿Cuándo vas a restablecer a Israel? Y el plan de Dios no era ese en ese momento. Dice: no, eso no es lo que yo quiero hacer ahora. Eso Dios lo va a llevar a su tiempo. El tiempo del fin, dice, está en las manos del Padre. No es el tiempo, no hay lugar de ponerle fecha ahorita. Yo tengo un plan para ustedes, pero ellos están interesados en el fin del mundo. Dios es soberano del futuro. Sabemos que el fin va a llegar, pero no va a llegar cuando nosotros querramos. Y hay personas que se han dado en la historia, es decir, ya Cristo viene, y han establecido fechas. Uno de ellos han sido los testigos de Jehová. predijeron que Cristo vendría en el año 1914, en el año 1915, en el año 1918, en el año 1925 y en el año 1975. Finalmente se dieron por vencido y dijeron no. Lo que pasó en 1975 es que Cristo vino, pero espiritualmente. Y no le podemos ver, pero está reinando ya. ¿Ve lo que pasa cuando uno empieza a predecir cuándo va a venir Cristo? Los discípulos están diciendo, ¿cuándo va a venir? ¿Cuándo vas a restaurar todo? Y le dicen, no, no se preocupen por eso. Pero un cristiano que vive, sí, preocupado por el futuro, y se aísla y empieza a decir, Cristo ya viene, yo no voy a hacer nada, no es muy útil para Dios. Y como vamos a ver más adelante, la venida de Cristo debe motivarnos a llevar el mensaje de Cristo, no a quedarnos estancados. Miren el versículo 8. El poder del Espíritu Santo es el factor más importante y fundamental como testigos de Cristo. Dice, pero recibiréis ¿qué? Poder. El poder del Espíritu Santo, junto con el poder de la palabra de Dios, es lo que va a traer a personas al Evangelio. Va a traer a las personas a creer en Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo convence, dice la Escritura, Cristo lo dijo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. Pero con el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra, que es poder para salvación, Dios va a traer a personas a los pies de Él. Muchas veces yo quiero que algunos de ustedes que no han conocido a Cristo crean en Cristo. Y la hermana Doris también sabe esto. Nosotros queremos. Y la hermana está diciendo, ¿cuándo vas a recibir a Cristo? Y confrontamos a la gente y le decimos, ¿cierto? Pero realmente, ¿quién va a hacer la obra de traer a la gente a Cristo? El Espíritu Santo. Él convence al mundo de pecado, justicia y juicio. Tenemos nuestro deber, pero es el Espíritu Santo que va a llevar a cabo esa transformación. Solamente a través del Espíritu Santo, una persona ordinaria puede hacer algo extraordinario. Solamente a través del Espíritu Santo podemos hacer algo imposible posible. Cuando miramos las estadísticas decimos, ¿será posible que podemos alcanzar a los hispanos para Cristo? La respuesta es sí, si tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, lo cual es realidad. Pero debemos dejar que ese poder fluya en nuestra vida. ¿Crees tú que tienes ese poder que Dios te ha dado a través del Espíritu Santo? ¿Crees que Dios puede usarte como testigo? ¿Y que te ha dado el Espíritu Santo para realizar la obra de Él? ¿Crees eso? Porque si no lo crees, no vas a poder hacer esto. Tienes que creer que Dios te ha dado el poder. Dice, recibiréis poder cuando el Espíritu haya venido sobre vosotros. Y dice, me seréis testigos. ¿Sabes qué significa la palabra testigos? Originalmente significa mártires. Me parece interesante o quizás un poco irónico porque dice, ustedes serán mis mártires. Y nosotros entendemos como mártires que una persona que muere por la fe, ¿cierto? Se usa 29 veces en forma de nombre o verbo en el libro de Hechos. Lo que se me hace irónico es que ese nombre, mártires, fue una realidad en la vida de los discípulos. Todos ellos, excepto uno, murieron como mártires de la fe. Dice, ustedes me seréis testigo. Uno que es testigo es uno que dice lo que ha visto, lo que ha escuchado. Normalmente sucede en la corte. El hermano John que traduce, ustedes no saben, pero hay un hermano allá en la esquina. ¿Sí lo ven? Volteen para que vean quién es. El domingo que viene lo van a ver aquí traduciendo. Él trabaja en la corte y él ve a muchas personas testificando. Están hablando delante del juez, diciendo lo que han visto y oído. Cristo le dice a sus discípulos, ustedes me seréis testigos. ¿Ustedes creen que eso es nuestro trabajo también? Sí, ustedes me seréis testigo, es para nosotros. Me seréis testigo. ¿Qué testificamos? lo que hemos visto y oído. ¿Qué hemos visto y oído? Que Cristo murió, fue sepultado y resucitó para darnos la salvación. Ejemplo es nuestra vida que ha sido transformada. Y damos testimonio a las personas de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y generalmente le decimos a la gente de Grace Español que forme su testimonio en 5 minutos, pueda compartirlo con una persona. Esa es la meta. Dar testimonio de su fe. Ahora debe entender que ser testigo, ser un mártir, tiene un riesgo. Quizá no mucho aquí en los Estados Unidos. Recientemente se han publicado los 50 países que persiguen a la iglesia. Le voy a dar los primeros 5. Solamente aquí en los Estados Unidos, bueno, solamente, es uno de los países, los Estados Unidos, donde no se persigue a los creyentes. Pero usted sabe que el ser mártir es muy común en otros países. Y hay por lo menos 50 países que están atacando a los cristianos constantemente. Los primeros 5, ¿sabes cuál es el número 1? Corea del Norte. Cuando usted dice yo soy cristiano, se convierte en enemigo del Estado. Y muchos de esos cristianos están muertos. Muchos de esos cristianos han muerto. Por 15 años, Corea del Norte ha sido el país que persigue más a los cristianos. Usted podría decir, bueno, están acabando con el cristianismo. ¿Sabe qué está sucediendo? Está creciendo. Porque ellos son testigos. El segundo país es Somalia. El tercero es Afganistán. El cuarto es Pakistán y el quinto es Sudán. Son los 5 países que más persiguen a los cristianos. Un interrogador admitió ante un pastor en una prisión y le dijo, sabemos que no podemos acabar con la iglesia, pero sabemos que, dice, pero podemos intentar que pierda velocidad. Está diciendo, no podemos parar la iglesia, pero queremos que pierda la velocidad de crecer. ¿Usted cree que va a ser posible eso? No. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El evangelio va a ser predicado por sus testigos. Y aunque le cueste al testigo dar su vida, la iglesia va a seguir creciendo porque el plan de Cristo es que seamos testigos. ¿A dónde debemos de ser testigos? Vean lo que dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria hasta lo último de la tierra. Vea una gráfica que más o menos le muestra lo que estaba enseñándoles a los discípulos acerca de a dónde iban a ser discípulos. Mira lo que dice. Si quieres poner la foto, la gráfica primero, hay una donde está, es una foto. Primero dice en Jerusalén, que para ellos era la ciudad donde ellos vivían. Obviamente su ciudad donde vivían. Para nosotros nuestra Jerusalén, en lo que encuentran la foto, es la ciudad de Tyler. Esa es nuestra Jerusalén. Segundo, dice Judea y Samaria, que eran las ciudades que estaban cerca, circunvecinas. Para nosotros, las ciudades nuestras, ¿cuáles son? Ahí hay algunas, yo no sé, quizás hay más, yo no conozco todo Smith County. Jacksonville, White House, Kilgore son ciudades. Esas son nuestras Judea y Samaria. ¿No están las fotos? Ok, se las paso la semana que viene, yo se las mandé. Tercero es hasta lo último de la tierra. En ese entonces, las naciones que vienen en ese entonces estaban España, la India, Etiopía, África y sin duda hay otros más. Esas eran el fin del mundo. Y sabe que los discípulos llevaron el evangelio hasta el fin del mundo, lo que ellos conocían hasta el fin. Y como les dije, de los 12, 11 de ellos murieron en esas áreas. Algunos en la India, otros en Etiopía, en África. Ahí dieron su vida como testigos de Cristo. ¿Cuáles son nuestro último de la tierra? Bueno, para nosotros todos los países que existen. Pero ¿sabe que en Grace Español tenemos 11 nacionalidades representadas? Vea los que están ahí. Mexicanos, puertorriqueños, salvadoreños, colombianos, hondureños, venezolanos, nicaragüenses, ecuatorianos, dominicanos, chilenos. Yo no sé si John va a poder traducir tan rápido todo eso, pero bueno, inténtale, John. Tú diles que todos, estadounidenses también. Esos son los países de ir. Usted dice, ¿nosotros tenemos que ir? Sí, usted y yo. Somos testigos. Los discípulos llevaron a cabo la misión de ser testigos. Nosotros también tenemos que llevar a cabo esa misión. Alguien le preguntó a un pastor, le dijo, ¿cómo es que usted hace tanto? Y él le dijo, no, es que yo predico los domingos, pero entre semana hay 400 miembros que predican. ¿Usted ve la diferencia? Una persona no lo puede hacer, pero cuando usted predica, usted es testigo, es posible realizar la tarea de Dios. ¿Sí ve? Este es nuestro tercer pilar. Tenemos el poder para ser equipados y enviados. Y este último pilar, el último que vamos a ver esta mañana, nos va a mostrar que tenemos el poder para llevar a cabo la misión de Cristo. Vean el versículo 9 a 11. ¿Qué pasa? El cuarto pilar es que la segunda venida de Cristo nos es la motivación para compartir el evangelio. Véalo. Versículo 9 a 11. Y habiendo dicho estas cosas, ¿qué pasa? Viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ayer estaba corriendo y miraba las nubes. Qué bonito se mira en Texas las nubes. Yo no las había mirado en California, que no se miraban, creo que por el smog. Pero, oye, qué bonitas las nubes. Pero estaba corriendo y miraba las nubes. Y me imaginé este pasaje, el panorama que ellos debieron haber visto. Ven a Cristo ascender desde el monte de los olivos y va ascendiendo. Están ellos enfocados, tratando de verle, las nubes le cubren a Cristo. Se imagina el panorama. Y creo yo que en ese momento también ellos estaban pensando, ok, se va, pero creo que va a volver a bajar. Eso es lo que puedo yo observar y que pude ver también que otras personas piensan. Están esperando que algo más pase. ¿Qué sucede? Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Son dos ángeles. Y vean lo que dicen ellos. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Es un poco retórico eso. ¿Sabe qué está diciéndoles a ellos? ¿Qué están haciendo parados ahí mirando? Ya se fue. Pero, dice, él va a venir otra vez. De la misma manera que ustedes le han visto ir, él va a venir otra vez. Ahora ustedes tienen que llevar a cabo la misión que él les ha dado. El Señor dijo en Mateo 24, 14, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto les dijo ellos a sus discípulos. Ellos están parados mirando. Les dice, ustedes ya saben qué hacer. Lleven el mensaje del evangelio a todas las naciones, sean mis testigos. Cristo les había dicho, yo voy a irme, pero ustedes van a hacer algo, van a llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Y esos discípulos que ustedes discipulen van a llevar el mensaje a todo el mundo. Y la obra, hasta que no terminemos esta obra de predicar el evangelio, dice, no va a ser el fin. Y les dije la semana pasada que hay aproximadamente 3 billones de personas que no conocen a Cristo. Y sin contar los hispanos. Bueno, contando los hispanos. Nosotros, teniendo en mente que tenemos a los hispanos, pero tenemos también a muchas gentes de otros países que no conocen el evangelio. La tarea es muy grande. Tanto que yo, hablando sobre la venida de Cristo, hablábamos cuando fuimos a Guatemala con el hermano Chuck. Yo le dije, ¿sabes qué, hermano? Yo no creo que Cristo va a venir en mi tiempo. Yo creo que yo voy a morir quizás, se lo dije en esas palabras, no sé si exacto así, pero yo le digo más o menos como le dije. No va a venir Cristo antes que yo muera, no lo puedo ver. Le dije yo, una de las razones es porque hay mucha gente que no conoce a Cristo todavía. Él me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que los jóvenes, hablando de jóvenes de colegio, dice, creo que ellos van a llevar a cabo la misión de llevar el evangelio a todas las naciones. Le digo, pues dime. Entonces me dijo, oh, no, es que hay la tecnología, ya está disponible para llevar el evangelio. Para ese entonces va a estar disponible para llevar el evangelio a todas las naciones de una manera u otra. Me dejó semi convencido de que es posible y que es posible con la tecnología, pero Cristo no creo que dijo con la tecnología. Honestamente, dijo, ¿me seréis qué? Ustedes me van a hacer qué testigo, dijo, a todas las naciones. Ahora, admito que muchas veces al pensar en la venida de Cristo, no la pienso suficientemente o no es mi motivación para llevar el evangelio a otras personas. Porque mi enfoque es tan limitado o tan desconcentrado que pasan algunas horas o un día y que empieza uno a pensar en mi vida. Pero es que ¿cómo voy a pagar mis biles? Pero es que tengo problemas. Estamos tan enfocados en nosotros mismos que la urgencia de llevar el evangelio a otras personas no existe. Y es algo que yo puedo observar en mi propia vida. ¿Qué tan fácil es desenfocarme de la misión de ser testigo y enfocarme en cualquier otra cosa? En vez de vivir mi vida preocupado por llevar el mandato de Cristo de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Le decía, Señor, ayúdame a vivir con la urgencia de compartir el evangelio a todas las personas. Piensa en tu vida, ¿qué toma tu tiempo? ¿Qué te preocupa? ¿Vives a la luz de la realidad de que Cristo viene y que debes de compartir ese mensaje con todos? Hay 3 billones de personas. Es nuestro trabajo. Y mi sueño es que muchos saldrán de aquí para llevar el evangelio a todo el mundo. ¿Será posible? Ustedes saben la respuesta. La misión de la iglesia es hacer discípulos. Es urgente. Tenemos las herramientas para hacerlo. Solamente hay que usarlas y depender de ellas. Obviamente tenemos que ir y ese es nuestro trabajo. Vea lo que la iglesia, vea este corto video sobre lo que es la iglesia, porque esto es realmente lo que la iglesia debemos de ser. Eso es lo que queremos hacer en la iglesia. Grace. Oremos.